Babel presenta. Chacha muchacha.
Qué bueno está. Las cosas que me provocan llevar a mi cuerpo un compás. Cha, cha, cha.
¿Cómo estamos, amigas y amigos del ritmo? Aquí nuevamente Ana de León, la chacha, siguiéndole la pista a este ritmo que nos hace mover la patita, bailar, a veces en contra de nuestra voluntad, Total, pero la popular e irresistible cumbia siempre se sale con las suyas. En el capítulo anterior recorrimos sus orígenes, pero hoy vamos a hablar de cómo ese sonido empezó a transformarse, a salir del medio rural y campesino para llegar a las ciudades, a los pueblos, a los salones de baile. Se cambiaron los instrumentos de percusión tradicional, entró la tumbadora, los timbales, los platillos, las campanas. Las melodías de las gaitas indígenas se pasaron a las sonoridades de clarinetes, trombones, trompetas, bombardinos, que venían de las formaciones de las músicas de bandas que hablamos en el capítulo anterior. También el acordeón agarró mucho protagonismo. Además de que el piano, el bajo, en fin, pasaron muchas, pero muchas cosas. Voy a hablar de músicos y músicas y agrupaciones referentes de estas transformaciones, sin desconocer que estas nuevas formas de hacer sonar lo que al pueblo le gustaba se fue dando en varios artistas, previos o contemporáneos a los que voy a nombrar hoy. Y aunque no les tocó con suerte salir en la foto, fueron fundamentales para la inspiración y para esa transformación de la música de la cumbia tradicional a la cumbia que escuchamos hoy día. Voy a empezar por el gran referente que es Lucho Bermúdez y su orquesta. Vamos a escuchar La Gaita de las Flores.
Esta es la gaita de las flores, oye la de la tortilla, gaita que lleva mis amores, oye la de la tortilla. Esta es la gaita de las flores, oye la de la tortilla, gaita que lleva mis amores, oye la de la tortilla.
Bueno, ¿se acuerdan de las bandas pelayeras? O sea, la música de bandas que hablamos que andaban por el Caribe. Aquellas que tenían muchos vientos y además tenían bombo, platillo y redoblante, con tres personas tocándolo por separado, así como nosotros lo hacemos con la murga. Bueno, andaban también por esos territorios, en ciudades y pueblos, y les contaba que un jovenzuelo que se llamaba Lucho Bermúdez, nacido en 1912... a principios del siglo XX, en el pueblo del Carmen, en el estado de Bolívar, se formó como músico en ellas y allá por los años 30 aprendió a ejecutar varios instrumentos de viento y a los 27 años funda su propia orquesta, la Orquesta del Caribe se llamaba. Interpretaban sobre todo porros, gaitas y cumbia, que eran los tres estilos más bailables y más que a la gente le gustaba, pero con esta sonoridad más moderna, más propias de las big band también. La orquesta de Lucho tenía saxo, trompetas, clarinetes, piano, contrabajo, batería y maracones. me sonrío cuando veo que están los maracones sobrevivieron y están en este formato. Así fue adaptando ritmos y repertorios populares, pero también fue componiendo sus propias piezas musicales. Y dada la repercusión que empezó a tener su orquesta, le llega una invitación del sello RCA Víctor, que era un gran sello discográfico con sede en Nueva York y tenía filiales en México y en Buenos Aires. ¿Y qué pasa? Se va a grabar a Buenos Aires. Y nombro este capítulo de la historia de Lucho Bermúdez porque esa huella es bien importante para lo que después pasó en Argentina y en todo el Cono Sur con la cumbia. Buenos Aires era, por ese entonces, un gran epicentro de la industria musical en Sudamérica. Había buenos estudios, había productores, había distribución garantida de los discos. Entonces, el sello le permite viajar con un solo músico y va con Matilde Díaz, que es la cantante de su orquesta. Allá viajan a Buenos Aires en el año 1943. Se quedan unos meses y graban 60 piezas, alrededor de 60 piezas musicales, con músicos de la orquesta de Eduardo Armani y de Eugenio Nobile, ambos que son bien conocidos por sus orquestas de tango y también eran yaceros y también hacían música bailable. De hecho, Nobile ya había grabado con su orquesta una pieza de Lucho Bermúdez antes de que él llegara a Buenos Aires. Así que en esas piezas musicales que graban en esos meses, los cantantes son Matilde Díaz y Bob Toledo, que era un colombiano ya radicado en Buenos Aires, cantante. Graban gaitas, porros, merengues, un mapalé, un fandango, danzón y una sola cumbia, la danza negra que se le llama. Para que entendamos que hasta esos tiempos no era la cumbia propiamente el ritmo más ejecutado por los conjuntos, o por lo menos no lo definían así. Sobre todo eran porros y gaitas. Aunque la mayoría de esas canciones no suenen al oído como cumbias, más lentas o más rápido, en ese tiempo se les llamaba sobre todo porros o gaitas. ¿Y qué pasó? Gaita va, cumbia viene. Callecita de Buenos Aires, el frío del sur. Resulta que se me casan Matilde y Lucho, a pesar de que Lucho estaba casado en Colombia. Así que quizás esta también sea el origen de la propia telenovela colombiana, que tanto nos influenció también. Aquí les dejo la única pieza que figura bajo el ritmo de, abro comillas, cumbia, de esas grabaciones en Buenos Aires en los años 40 y que ha sido interpretada por muchos artistas, entre ellas la preciosa Orquesta de Elio Valdés de Buenos Aires, que tiene su versión y la hemos sabido bailar muy bien aquí en Montevideo. Y aquí canta Matilde Díaz, Danza Negra.
Con el rumor de las palmeras se siente el eco de música lejana y a su compás las milanderas vienen bailando la cumbia colombiana. Todo el mundo está bailando esta cumbia colombiana. Y que todo el mundo está bailando esta cumbia colombiana. Cerca del mar se siente el grito de un negro triste que canta sus amores y de su raza cumple el rito con esta cumbia de gaitas y tambores. Todo el mundo está bailando esta cumbia colombiana. Ay, que todo el mundo está bailando esta cumbia colombiana. Vienen bailando la cumbia colombiana, cantando así muy suavecito. Vienen bailando la cumbia colombiana.
Chacha Muchacha.
Y nos volvemos a Colombia y seguimos bailando, ahora de la mano del rey de la cumbia con acordeón, como le decían, al señor Andrés Landero. Y aquí entra el acordeón a jugar su rol muy protagónico. Con ustedes, la pava congona de Andrés Landero.
Van a estar de la montaña, hoy cantar el corcovado. Y vistiendo la araña, su red de sobre dorado. Y vistiendo la araña, su red de sobre dorado. ¡Opa! ¡Prende la vela que me quemo! ¿Cómo cantaba ese pájaro? ¡Claro! ¡Ay! ¡Toma! ¡Prende la vela, Roberto Vélez! Muchachos, ¿cómo canta la pava congona en la montaña?
Tarde en la montaña oí cantar el corcovado y vi tejiendo la araña sus redes sobre el dorado. También cantaba el Juan Polo al amanecer el día. Yo, que me miraba solo, con eso me entretenía. Por favor, pura poesía. Qué belleza describiendo su mundo de campo. Andrés Landero, gran referente del acordeón, de los primeros más visibles, digamos. Nació en 1931. ¿Y dónde nació? En el pueblo de San Jacinto, donde hablamos en el capítulo anterior, donde uno de los pueblos epicentro de la cultura gaitera. Así que ese niño se crió con esas sonoridades de gaitas. Y allí, cuando Landero era niño, pasó Francisco Pachorrada, que es un legendario vallenatero y que le hipnotizó con su acordeón, como a tantos. De hecho, su primer acordeón se lo compró justamente a Pachorrada. Y él comenzó a jugar con el pasar las melodías de gaitas, o sea, los vientos indígenas, al acordeón. Hubieron dos músicos previos que influenciaron a Landero, decía él, y que fueron Pachorrada, justamente, acordeonero, compositor, que nació en 1907, digamos que era contemporáneo de Lucho Bermúdez. Y de Pachorrada recomiendo mucho el documental El Acordeón del Diablo. Está en YouTube para entender la mítica y la cultura de los acordeoneros del Caribe y de este personaje en especial, Pachorrada. Fue el primero en grabar una cumbia en una emisora de radio en Barranquilla en el año 1937. O sea, la cumbia se llamaba La Sabrosita, y aunque no fue un disco comercial en ese momento, pero es el primer registro que se tiene de una cumbia grabada. El otro que influenció a Landero fue Abel Antonio Villa, que ya en la década del 40 popularizó aún más el acordeón por las zonas Caribe. Chapacho venía tocando desde una década atrás, pero en el 40 Abel Antonio Villa hizo varias grabaciones comerciales, por primera vez comerciales ya de distribución en la gente, de cumbias con acordeón. Así que bueno, lindo saber las referencias, las inspiraciones de Landero, que es que influenció tanto en Colombia como fuera de Colombia, su estilo. Landero decía que él no inventó la cumbia con acordeón, pero lo que hizo fue cambiar la forma de tocarla, ya que le dio un fuerte carácter a los bajos con la mano izquierda. Es bien característico el toque de él. Además de que el tambor llamador lo reemplazó por caja vallenata, el tambor alegre por una tumbadora y el maracón por una guacharaca, que es un tipo de güiro bien característico del mundo del vallenato. Acá andamos hablando de los años 50, 60 y 70. La cosa es que Landero crea un estilo realmente que hoy muchos llaman la cumbia sabanera, al estilo de Landero, y fue de mucha influencia dentro de Colombia, por ejemplo, con otros artistas como Carmelo Torres, y fuera de Colombia, sobre todo en México, su gran seguidor es Celso Piña, que también ha venido por Uruguay a tocar, gran referente de la cumbia y del acordeón mexicano en el estilo cumbia. Y seguimos continuando, como decía un presentador, y subiendo acá el DJ está levantando la temperatura. Nos vamos para arriba porque aquí, a ver si conocen esta canción.